Días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en esta distancia que nos acerca. Bienvenidos, mis amantes de las letras, a otra emisión más de su programa de Poesía Morena y algo más. Quiero darle las gracias a Alejandra de Ita por acercarme a nuestro invitado de hoy, un joven escritor, poeta, articulista, activista, un luchador incansable que se abraza de nuestras raíces o a nuestras raíces, a nuestra cultura, para esparcirla a los cuatro vientos y que ni el sol la pueda secar o la lluvia la ahogue. Les diré con sus palabras. Es oriundo de Ciudad Nezahualcóyotl, un breve mito del Estado de México, allá donde el polvo emergió entre el aullido trascendental de la esperanza. Así, un 4 de abril de 1988 dio su primer respiro en estas tierras, emergió, perduró y creció entre sus calles, entre las esperanzas del progreso y una cultura que bien lo influyeron desde pequeño, en la fascinación de lo mitológico, lo ancestral, lo poético, en la irreverente necesidad de luchar por un mejor país. Sus primeros brotes a los 17 años, su vocación plena hacia las letras y su formidable acercamiento al grupo literario Poetas en Construcción, donde con el remolino de la filosofía y la bohemia, el conocimiento y la propagación de la mexicanidad comienzan a germinar lo que ahora empieza a parecer pequeñas flores en la primavera más desorbitada. Entre sus actividades, ponencias y publicaciones se encuentran la publicación del poemario Inversamente en 2015, participación en antologías como La poesía es un arma cargada de futuro en 2006, Poesía mexicana en 2009, Semilla desnuda en 2010, Escarabajos de arena en 2011. Ha sido articulista en revistas de cultura, política y social, en más de 131, hashtag Revolución 3.0 y Tercera Vía. Ponente e invitado en diversos foros nacionales e internacionales como Movimiento Sociopolítico en México, en Guatemala 2015, La Juventud en Nuestros Tiempos en México 2014, El Agua como un Sistema Político Xochicuautla en 2013, México visto desde afuera, Chicago 2012. Ha tenido participación en la Feria del Libro Internacional de Nezahualcóyotl en los años 2013, 2014 y 2015. Ha hecho aportaciones a investigaciones académicas desde el 2013 con el doctor Roberto González Villarreal. Ha impartido cursos de literatura español, lectura y creación en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Distrito Federal y en el Estado de México. Tiene participación constante en festivales culturales y ferias de libro dentro de la República Mexicana. Ha hecho entrevistas y opiniones en diversas radiodifusoras, medios independientes y virtuales, como pájaro político en San Francisco, California, Estados Unidos, en La Jornada México, Distrito Federal, en Radio Nesa Netzahualcoyot, en el Independiente Sonora, México. Ha sido premiado y ha recibido reconocimientos como el Premio Municipal de Poesía Rey Poeta Nezahualcóyotl en el 2005, Premio Estatal de Poesía, Poesía Medio Superior 2006, reconocimiento por trayectoria, Feria Internacional del Libro 2014. Como podemos escuchar, es un joven de apenas 28 años, con muchos sueños, pero también con muchas realidades en las manos, en la mente y en el corazón. Bienvenido, Jonathan Ruiz.
No, pues muchas gracias, un gustazo. Todo eso que se dice de repente son calumnias, es lo que se ha construido en el trabajo diario, en este quehacer poético y literario que nunca se ha de terminar.
Realmente es impresionante tu currículum, la verdad eres joven, pero eres un joven que ha ido paso a paso y realmente has demostrado pues lo grande que eres, la verdad, lo grande que eres. Yo te digo que hoy me dediqué a leerte y qué bárbaro. Y te leo y te releo y cada vez te voy conociendo en cada lectura, ¿me entiendes? Y me emocionas, me emocionas. Y de verdad le doy las gracias a Ale. Gracias, Ale. Es un placer conocerte, Jonathan.
Sí, estábamos comentando en algunos momentos ahorita que hacemos un poco la retrospectiva hacia atrás, y es un trabajo de hace desde 10 años, cuando empiezo a descubrir todo este mundo que se da aquí en Ciudad de Nezahualcóyotl, que tenemos muchos espacios culturales, pero muy pocas veces alcanzamos a llegar a ellos por diversas cuestiones. Y cuando empezamos en 2005, cuando empieza toda esta revolvedera de querer hacer algo diferente, de ayudar, de crear, de estar dentro de esta multiculturalidad en esa, pues es cuando empezamos toda esta labor. Es una labor que ya tiene materializada hace un año con el libro Inversamente y algunos proyectos que traíamos atrás. Pero es increíble el mundo de la poesía cuando la sumas no solo en la vida diaria, ¿no? Sino como una forma de dignidad y de lucha.
Así es, así es. Y mira, yo estuve leyendo tu presentación y la primera parte donde dices que los jóvenes son el mejor argumento para propagar la esperanza, el motor de un país, la fuerza más anhelante. Tú como joven, ¿qué propones?
Es que como jóvenes no debemos de esperar nada, ¿no? Decía yo en un poema que apenas estaba escribiendo para un próximo libro y me hacía la misma pregunta, ¿qué esperan los jóvenes? Pues no podemos esperar nada, ¿no? Tenemos una trascendencia de lucha que debemos de continuar, porque si bien la poesía pareciera ser un tanto intelectual que se arrincona en la intelectualidad y que se amontona en un escritorio con un café y una noche en vela, no, simplemente esa juventud, ese éxtasis que traemos los jóvenes, esa vitalidad la tenemos que llevar a cabo no solo en las letras, como yo lo asumo a veces, sino también en las calles, luchando, diciendo, pregonando, ¿no? Me decían muchos, bueno, tú estás muerto porque la literatura no vende, la poesía no vende, y eso no es mi problema, yo tengo que seguir creando, si se vende o no mi libro. Es otra cuestión muy aparte que entraríamos en paradigmas de consumismo, ¿no? Digo, los jóvenes tienen que seguir creando, sea cual sea el estado en que estemos, porque la poesía no se basa en cuestión de precios, sino se basa en cuestión de humanismo, como decíamos hace rato, ¿no? Y yo lo decía hace tiempo en una entrevista que tuve en esa. Digo, es que para ser poeta primero tienes que ser humano y entender todas las debilidades como individuo.
Es cierto, es cierto. Y mira, ¿tú crees que se nace o se hace poeta?
A mí me tocó, yo creo que se nace con una sensibilidad, con una necesidad de humanismo. Yo recuerdo que a los 10, 8 años yo ya tenía claro el ritmo de vida que llevamos, venimos de una familia humilde y no dejamos de serlo, aunque tenemos ciertas, ya no tenemos ciertas carencias que teníamos antes, pero la humildad no la dejamos nunca. Entonces cuando te flagelas con la realidad desde pequeño, desde que ves a tu mamá que tiene que sobretrabajar, los problemas en la familia, etcétera, te impas con una realidad que a los 8 o 9 años yo ya sabía, decía, ¿no? Es que aquí debe de haber otra forma, ¿no? Otra forma de vivir, otra forma de empezar a pensar desde niño, ¿no? Traía como que esa cosquilla de que algo se tenía que hacer más.
Y tú ahora trabajas con niños, ¿verdad?
Sí, hace en enero empezamos me invitaron a una escuela de niños, una primaria, y me dicen las maestras, pero es que también te vamos a traer a unos niños de primero y segundo año. Y ahí es cuando te enfrentas a cómo llevar la poesía un poco a niños de esa edad, y es cuando ya empezamos a traer un proyecto más o menos pedagógico de cómo entrarle a los niños con este tema de la literatura. Y fue sorprendente porque sí, si bien los niños no entienden muchas cosas todavía, las emociones, el tacto, la imaginación, todo lo que desemboca en el momento que tú estás interactuando con ellos fue algo chido.
Y yo digo que los niños son el mejor material, vamos a llamarlo de esa forma, el mejor material para construir un buen cimiento. Tú eres un buen ejemplo para estos niños, Jonathan, porque tú los estás educando, los estás formando y los formas educando. ¿Qué sientes cuando viene un niño y te dice maestro o Jonathan, no sé cómo te llamen, y te dice gracias? ¿Y qué sientes cuando recoges ese fruto de lo que has sembrado?
Sí, pues es un trabajo constante. Yo creo que la única satisfacción que tenemos que es a los lugares que hemos ido, donde nos han abierto las puertas, que ha sido en varias escuelas y universidades y pequeños foros donde hemos ido, que de pequeños no tiene nada, porque ya quien acepta una presentación de un libro o pretende llevar la cultura a todos, pues ya enaltece el lugar, ¿no? La dignidad del lugar con el que se está formando. Entonces, lo que hemos recogido bastante son esas formas de cómo nosotros tratamos de llevar la poesía en su totalidad, ¿no? No solo la poesía, algunas veces hablamos de mesas y multiculturalidad, ¿no?
Sí.
Porque muchos jóvenes ahora van desparramados buscando el éxito y siempre mirando al frente a un futuro que no sabemos, que no hemos construido, cuando no sabemos las bases de dónde venimos. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos hacia dónde vamos. Y eso es
Exacto.
lo que también tratamos de llevar cada vez, tener los pisos bien sembrados en nuestros orígenes, ¿no? Nuestras raíces ancestrales.
Exactamente. Y ustedes van solos porque no tienen el apoyo de las instituciones, del gobierno, van solos, ¿verdad?
Sí. Pareciera que es como un dilema porque algunos, yo me acuerdo cuando recibí el premio del 2005, me acuerdo que se acercaron dos o tres regidores de ahí, me dieron su tarjeta y me dijeron, lo que necesites, lo que quieras, aquí estamos puestos, ya sabes, ¿no? Los
Sí.
inútiles como siempre se acercan para sacar algo de provecho, pero ya cuando ven que no es provecho, se alejan rotundamente. Y me tocó porque al año siguiente que yo quería sacar un primer libro a los 18 años, voy y me acerco a ellos y es una negatividad, ¿no? Entonces lo que dije, no, con ellos desde ese entonces sabíamos que no íbamos a contar con ellos, que todo tenía que ser el fruto del trabajo propio y colectivo, desde las raíces de aquí de Nesa que han demostrado una resistencia de más de 50 años.
Ah, sí, oye, ¿y qué camino hay que seguir para hacer de la cultura, de la poesía, de la literatura, de todas las artes en general, qué camino hacer para que tomen fuerza?
Yo creo que mucho es de la congruencia y el trabajo, ¿no? Decía, ahí hay una frase que espero que cuando la creatividad esté, me encuentre trabajando, ¿no? Hay una frase así. Entonces yo creo que sí es mucho la congruencia porque la desesperanza y la desesperación van de la mano con este tema de la poesía y la literatura en general. Es constante que te cierran los espacios, es constante que te merman, es constante que si no estás atrás de una línea política no tienes acceso allá a las grandes librerías. Es cierto que si vas a una editorial y no escribes como ellos quieren que escribas, no tienes cabida. Entonces, los poetas siempre estamos condenados al fracaso, al fracaso económico, si así se quiere ver, ¿no? Entonces, el camino siempre es la congruencia y la paciencia. Yo creo que eso es todo. Yo mil veces prefiero una poesía que vaya de la mano del pueblo a una poesía que vaya de la mano con los empresarios o con las cúpulas que tanto se adueñan de la literatura, ¿no? Ahí tenemos ciertas mafias literarias que se aglomeran, escriben a modo y tienen ciertos privilegios, pero su literatura está fuera del alcance del pueblo, ¿no?
Los comercializan mucho.
Exactamente, ¿no? Yo escribí algo en el Facebook acerca de Jordi Rosado, ¿no? Le van a pagar o le iban a pagar un dineral y es considerado uno de los mejores escritores, ¿no? Entonces, estamos jodidos, o sea, si ese es el tipo de escritor que nos vienen a manejar, entonces estamos jodidos.
La verdad que sí. Yo nunca he leído a Jordi Rosado, pero bueno, no. Creo que en dos ocasiones vi un programa de él, pero para nada, no me gustó. Me imagino que ha de ser lo mismo en cuanto a escritura, ¿no?
Y contenido, sí, claro.
Sí, la verdad que sí. Y muchas veces eso es lo que pasa, Jonathan, que comercializan a las personas que realmente, tal vez por imagen salen gente, y por imagen los llaman escritores, poetas, y eso duele, ¿no?
Pues duele bastante, porque un claro ejemplo es en las redes, ¿no? Todos nos podemos autodenominar poetas, pero realmente la labor, la calidad, el esfuerzo de un poeta es muy diferente. Esa necesidad que tenemos de conocer una literatura, llámese cuento, novela, poesía, de calidad. Estábamos haciendo un enumerado de frases, entonces lo más común es lo que vende. Mientras tú le pongas a una persona una frase de "te amo, querida mía, como los ojos de la noche", pega más que una frase tan potente de Neruda, y Neruda en sus poemas, 20 poemas de amor, tiene frases impactantes. Entonces pega más una frase común, vacía, si así se le puede decir, que una frase estructurada y de un gran como es Neruda, ¿no? Entonces esa incapacidad que tenemos en torno a la literatura, me decían por ahí, y el tono es igual, es que para leer poesía debemos de ser intelectuales, debemos de tener ser cultos. Y por ahí les decía, no del todo, porque la poesía es universal. Mientras te genere un pensamiento, una sensación, una emoción, la poesía está generando un trabajo colectivo hacia ti. No del todo tienes que entender la poesía. Si no puedes entenderla, mínimo que te genere una emoción. Y es lo que comentábamos hace rato. Cuando les presento algunos poemas que traen la filosofía náhuatl, es que no lo entendemos, entonces ya los empiezas a llenar de ese preámbulo que te llevó a escribir aquello, entonces se fascinan de la poesía. Entonces el dilema está entre los poetas deben bajar su calidad, o lo que debería de ser es que el sistema educativo nos permita tener esa educación para que el poeta y el lector se entiendan mutuamente.
Así es, esta es tu forma de invitar a poetizarte.
Sí, así debe de ser, porque la poesía pareciera como que se arrumba y se llena en un intelecto, en dos o tres personas que parece lo saben todo, y no. El proceso creativo es muy amplio y es universal, y no es lo que piensa la gente, lo que idealizamos, que el poeta, el escritor tiene su escritorio, se sienta una noche como esta o como la otra o como aquella, su café, y empieza a delinear, viene una luz del más allá y le empieza a decir lo que tiene que escribir. Y no, el proceso del poeta siempre es constante, y en la vida diaria, donde está en el metro, la vida tiene un tanto de poesía, nace de los constantes caminos del metro al trabajo, del trabajo al metro, del metro a la casa, etcétera.
ideas.
Ese es el verdadero proceso creativo del escritor, del poeta, cuando va entrelazando su vida diaria, los sentimientos, la metáfora, el amor, la hermosura, pero en el transitar, ¿no? Yo tengo una costumbre de escribir que es cuando voy en la calle, voy dando pasos para llevar a veces el ritmo, identifico una metáfora, unos versos, y voy en la calle deletreando, ¿no? Y poco a poco voy haciendo ese proceso. La gente alguna de ver que estoy como medio oído, pero no, realmente tú vas enfocado creando, ¿no? Y eso poca gente se imagina, ¿no? A decir, este marihuano, ¿no?, ha de traer algo que por eso va hablando solo.
Y la verdad, Yolanda, tienes razón, porque yo siento, bueno, en mi forma de ver, un poeta es lo que ve, lo que habla, lo que huele, lo que toma, lo que toca, lo que camina, lo que respira, y perdóname, pero hasta lo que regurgita. Y si todo esto que tú haces lo sientes, pues qué es lo que procede que escribes, ¿no? Y escribes todo eso que estás viviendo. Yo, para mí, eso es un poeta, no el que, como tú dices, que se sienta y tiene un escritorio y está con su cafecito, no. Es, yo creo que no hay un momento justo para escribir, sino es cuando llega, ¿no? Cuando te llega la motivación, el sentimiento, cuando te abraza tu musa, ¿no?
Así es. Porque ya es que hay de repente mitos donde dicen que, por decirlo, cuando uno está, las emociones son muy fuertes, ¿no? Los sentimientos, cuando estás triste, cuando estás contento, ¿no? Entonces, esa parte donde tú ya empiezas a reconocer dónde está lo fuerte de la creatividad. Por ejemplo, hay muchos que escriben cuando están tristes, ¿no?
Sí.
Empiezan a escribir desgarradamente. Y en algunos casos pasa lo contrario, cuando estás feliz es cuando mayor aflora la creatividad. El sentido del ambiente, ¿no? Cuando está lloviendo, inevitablemente entras en un proceso de melancolía y nostalgia. Eso es inevitable, ¿no? Cuando estás con tu pareja y estás en un éxtasis, inevitablemente entra la cuestión emotiva, el demostrar el amor en las letras a tu pareja, etcétera. Tu mamá, tu papá, ¿no? Este amor que es universal. Entonces, esa parte donde queremos cambiar esa forma de ver la poesía como muy elitista, ¿no? Decía Huidobro, que era muy grande del creacionismo, decía, el poeta es un pequeño dios. Sí. Y no les decía de más. Bueno, era millonario y era buenísimo el cuate este. Entonces, pero yo lo tomé como, sí, el poeta es un pequeño dios, pero un pequeño dios humilde, aquel que va y crea sin necesidad del egocentrismo que tanto se maneja en estas fauces literarias. Porque cada poeta que te encuentras que carajo, ya con que escriba te amo mamá, sí, ya siente que en las perlas del horizonte le manejan la vida.
Es cierto lo que dices. Ya van uno que ponga te amo mamá y mujer qué bella eres, ya se cree poeta, y yo pienso que no. ¿Nos podrías invitar a caminar por tus letras? ¿Nos leerías algo?
Les voy a leer el de Colibrí.
Perfecto.
Colibrí, que es los pájaros siempre han seguido la poesía. Ahí tenemos a Neruda, Cuitláhuac Macías, Porfirio García Trejo, los dos últimos poetas de Ciudad Nezahualcóyotl, que son grandes, mis grandes maestros, y los pájaros siempre han estado al lado de la poesía. Dice así, Colibrí. Historia a lo largo de las constelaciones, han venido ellos con sus ojos eternos, con sus manos jaguar, con sus pies a paso de libertad. Llegaron a México como raíces de mil mundos, a cosechar las tardes de momentos ancestrales, del ruido que se empluma de tanto vuelo del colibrí, como si una gota inmaterial nos viniera a refrescar la antigüedad de la sabiduría. El turquesa de las flores, las plantas minerales, El mundo Tenochtitlan, a raíz del sepulcro, han vuelto en silencio a seguir el nuevo ciclo de las serpientes. Este es
Colibrí.
El famoso poema de Colibrí, titulado Colibrí.
Y en tu poema Colibrí, ahí están también las raíces, nuestras raíces, nuestra cultura, porque para los aztecas este pajarito era grande, era una avecita aguerrida, valiente, luchadora, admirada, que a pesar de su tamañito mostraba gran fuerza y poderío, ¿no es cierto?
Era gran parte de, era hasta un dios ahí dentro de los de la cultura, su impresionante símbolo de Huitzilopochtli, el famoso dios de la guerra.
Sí.
Entonces en varias culturas le daban esa característica tan poderosa. Decíamos ese rato que estábamos platicando el Tsum Tsum, ¿no? Que era como lo nombran debido a su movimiento, ¿no?
Los mayas.
Entonces sí.
Si los mayas le dan a las aves el nombre por el sonido que hace, con ya sea con su canto, con su aleteo, ¿no? Sí, es que la verdad existen leyendas tan bonitas, tan de nosotros, y muchas veces se olvidan, ¿no es cierto, Jonathan?
Bastante. Decíamos alguna vez, es que nosotros estamos hacia el occidente, siempre miramos hacia América, hacia Norteamérica, y fijamos toda la filosofía que tenemos aquí viva, ¿no? Esa parte es la que queremos rescatar siempre. Y hay una muy bonita que cuenta Cuitlado Macías, que es parte del grupo Poetas en Construcción, que por él me adentré a la filosofía náhuatl y a la mexicanidad, porque cuando lo escuchas, él te fascina, ¿no? Aparte del conocimiento que tiene, gran ser humano, pero te explica las cosas de tal manera que tú te enamoras. Él nos comentaba que alguna vez en Quintana Roo había un nativo de allá, y entonces está parado en un sembradillo, y de a lo lejos hay un arqueólogo extranjero, ¿no? Entonces el mexicano siembra una semilla, pero empieza a llorar. Entonces esto al arqueólogo extranjero le asombra, ¿no? Dice, bueno, ¿este por qué está llorando en un terreno desierto y sembrando una semilla? Algo debe de tener. Se le acerca y le dice, oye, ¿por qué lloras, no? ¿Por qué lloras al sembrar una semilla cuando nadie llora por sembrar una semilla? El joven se levanta y le dice, es que aquí está la tumba de mi padre. De esta semilla algún día crecerá un árbol, y el primer pájaro que venga, toque el árbol, huele, en ese momento sabré que el alma de mi padre ha tocado el cielo. Entonces, imagínate qué fuerte y qué potente es la filosofía tan cotidiana que traían nuestros ancestros.
Así es, la verdad que sí. Y hablando de los ancestros, tú, joven, tú, muchacho, tú, mexicano, tú, ¿cómo te fuiste adentrando a los ancestros? ¿Cómo decidiste resaltar, realzar y darle fuerza a tus raíces, a nuestras raíces?
Cuando yo decía, bueno, cuando ya tenía un poquito más, empezaba en este mundo después de los 17 años, cuando a los 17 años recibo el premio y coincide con que el profe Porfirio García Trejo, gran poeta de Ciudad Nezahualcóyotl, también recibe un premio, se me acerca y me invita a asistir a los Poetas en Construcción, pues fue que me abrieran las mil puertas del paraíso, ¿no? Porque al fin ese cúmulo de esfuerzo que yo hice al escribir empezaba a tener como que esos amiguitos, ¿no? Donde empezar a desenvolverme con mayor facilidad en el ambiente. Y entonces cuando yo llego al grupo Poetas en Construcción, me encuentro con Cuitláhuac Macías, ¿no? Que debido a nuestro parentesco por ser güeritos, pues inmediatamente como una chispa, ¿no? De hecho hay un mito que dice que soy su hijo, ¿no? Sí. Soy el hijo poético de Cuitláhuac Macías, a ver si tenemos oportunidad de leer algo de él. Perfecto. Entonces, cuando él empieza a narrar todo lo de la mexicanidad, me empieza a contar de Huitzilopochtli, de las cuatro etapas del existencialismo, de Tenochtitlan, es fascinante. Digo, no, pues de aquí soy y no me suelto. ¿Por qué? Porque yo ya traía arraigada la idea de Nesa es un bastión impresionante de multiculturalidad. ¿Cómo no estar orgullosos de una tierra que se forjó de muchas tierras, de muchos mundos que vinieron a germinar aquí la esperanza? Por eso dije, no, algo tenemos que hacer, y empecé a escribir artículos sobre Nesa. Entonces, yo siempre he dicho y lo sostengo siempre, no tenemos que ir corriendo a buscar un futuro, un éxito, si no tenemos bien planteado de dónde venimos y nuestro genotipo cultural está ancestralmente enraizado a nuestros ancestros, inevitablemente, nos duela o no, aunque seamos güeros, morenos, lo que criollos, mulatos, lo que sea, tenemos una raíz. Y la raíz está atrás, nunca va a estar enfrente, la raíz siempre va a estar atrás. Entonces debemos de echar una mirada atrás para echar el vuelo hacia adelante.
Así es, y como bien dices, somos raíces, somos pueblo, somos sangre de nuestros ancestros. Jonathan, ¿qué le dirías o qué les dices a los jóvenes, a los niños, que muchas veces desvían su camino? Van a las drogas, se van a embarazos no deseados, abandonan la escuela, se abandonan ellos mismos. ¿Qué les dirías para encontrarse con sus raíces?
Yo creo que es mucho la sensibilidad, Rosario, con la que empezamos a ver el mundo. Sí. Todos desde pequeños nos azotamos con una realidad muy fuerte. Y mucho de este mundo globalizado, consumista, nos impregna inmediatamente una individualización, ¿no? No pensar en colectivo, siempre ensimismarnos en nuestras propias trascendencias, nuestros propios errores, ¿no? Si vemos que nuestros papás cometieron algún error, etcétera, las circunstancias, yo creo que lo más necesario es apegarnos al conocimiento, pero no buscando nunca y que sea el primer motivo lo económico. Es una causa muy fuerte que siempre que estemos apegados al conocimiento busquemos la fascinación económica. Eso ha rompido muchas estructuras, muchos anhelos, muchos deseos. El joven por sí solo quiere ser millonario, ya no quiere ser poeta, ya no quiere ayudar a nadie. El joven por sí mismo quiere ser millonario, y esa visión que tiene tan fácil como las novelas lo lleva a esos laberintos donde caen las drogas. ¿Por qué? Porque el mundo no es lo que uno pensaba, porque nadie puede llegar a ser millonario si no es aplastando a otro. Eso nos lo ha enseñado la vida.
La verdad que feo, ¿no? Que uno quiere escribir para hacer dinero, ¿no? Uh-huh. La verdad que sí, la verdad que sí. En otra parte de tu presentación, la verdad que es hermosísima. Tú dices que hay que crear espacios, hay que recrear, hay que motivar, nunca hay que rendirse, sino fructificar. ¿Tú qué le dices a los niños? Yo, porque las fotos que veo en tu presentación, los niños están atentos. Tú estás parado ahí, los niños atentos, y son chavitos.
Es que cuando voy allá trato de llevarles todas estas anécdotas, estas formas de cómo los escritores, por decir una, ¿no?, que tiene algunas cosas chuscas de cómo era su personalidad. Entonces, la literatura no es que no guste, es que no se le acerca a los niños de la mejor manera, o no, mínimo no se hace el intento, ¿no? Las dinámicas, cómo empezar a engendrarles desde pequeños y por qué no desde la, desde que nace, ¿no? Desde que está en el vientre, el eros es la poesía, que es una forma de expresión de lo más humana posible y de sentimientos que encuentras brutalmente. Entonces, apenas estábamos preparando como una propuesta pedagógica para llevarle otra vez a los de primaria, a los niños de primaria, sí. Y es eso, solamente empezarles a motivar la imaginación. Ayuda bastante el interconector, que no lo vean como una cosa lejana, porque volvemos a lo mismo. Piensan que el escritor está en su nicho, no, y cuando empiezan jóvenes y niños, empezamos a interactuar los dos, se crea una dinámica donde dicen, aquí hay un ejemplo, si no de éxito, aquí hay un ejemplo de alguien que estuvo en nuestras mismas condiciones y que está en nuestras mismas condiciones, pero que ha logrado escribir algo de lo que nosotros mucho pensamos, pero él tal vez lo materializó en un primer libro.
Y además que fue niño, ¿no? Que también fue niño. Y eso es lindo, porque luego los niños, yo no sé, de repente los niños piensan que es un adulto, pero no, nunca piensan en la niñez del adulto. ¿Sí me explico? Si no, lo piensan de grande, ¿no? Difundir poesía, Jonathan, es multiplicarse. Y tú te estás multiplicando. Y tú estás dotando a otros seres, a otros seres humanos, de esa sensibilidad de la que tú estás lleno. De verdad que es de agradecerse. Es de agradecerse porque como también dices, haces de la poesía una utilidad pública, haces de la poesía un entendimiento, como dijiste en tu presentación, un entendimiento para entrar en la geografía de las palabras. Eso es bellísimo, Jonathan.
Es que cuando tú dices que nos multiplicamos y llevamos no solo la poesía y las letras ni metáforas, sino llevamos una filosofía y una concepción de vida, que es lo más importante cuando el poeta se quita sus vestiduras y dice, yo puedo manejar muy bien la poesía, la ritma, la métrica, etcétera, pero les traigo esta filosofía, esta concepción de cómo asumo mi vida y cómo veo el mundo y cómo la veo con ustedes y la comparto. Eso es impresionante cuando algunos poetas logran eso, quitarse las vestiduras y lograr esa comunión entre todos. Lo decía Neruda y siempre lo vamos a repetir, tengo un pacto de amor con la hermosura, pero tengo un pacto de sangre con el pueblo. Y lo decía el profe Porfirio en algo cuando presentaba el libro aquí en ENSA, decía, es que este ramal de jóvenes, nuevos escritores, deben de dejar también ese lirismo, ese regodearse en sí mismos, y tienen que empezar a generar una poesía que ayude al pueblo como lo está generando inversamente. Eso, y eso siempre lo he tenido muy presente, y eso ha ayudado bastante.
De ahí vino el nombre de tu libro, Inversamente.
Inversamente, siempre ir a la contraria de todo.
Así es.
Aunque ir dentro, inversamente, dentro del verso, ¿no? Ya,
claro.
Ya, como lo quieran tomar cada quien.
En uno de tus artículos, o uno de tus artículos, se llama La vida necesita un tanto de poesía. ¿Qué tanto de poesía se necesita?
Pues bastante, yo creo que no hay limitación, ¿no? La vida a diario necesita alimento. Decían algunos, la poesía es el alimento del espíritu. Entonces, yo leo poesía y no me canso, pues. Yo voy en el metro y luego de repente me llevo un libro de Neruda, y al otro día, aunque lo haya leído el mismo poema, lo vuelvo a leer. ¿Por qué? Porque nunca te debe de cansar la poesía, ni mucho menos la poesía de Neruda, Pellicer, Villaurrutia, San Juan Inés de la Cruz, Porfirio García, Cuitláhuac, César Cedillo, ¿no? Entonces creo que la vida necesita un ramal de poesía.
Así es, la verdad que sí. ¿Tienes por ahí otra de tus poesías?
Sí, les vamos a leer Abril. Especialmente Abril, lo escribí como a los 17, 18 años, porque Antes escribía con rima, antes de empezar a escribir ya más pensado en publicarlo, porque algunas dicen, yo escribo para mí solo, y bueno, sí, pero si lo vas a publicar debe de también tener una calidad, ¿no? Claro. Entonces, estos son de los primeros que escribí, todavía iba en la preparatoria, y aquí se va a ver un poco el tono. Abril. Somos dos árboles en pubertad. Percibí tu figura entre la gente. Era una tarde donde el viento jugaba con el telar del alma. Fundimos nuestras esencias en el último segundo del honor. Olíamos a flores en cosecha. Buscábamos dónde revertir lo que un campesino cosechó en el calor pagano de abril. Juntos, sin agonía, encontramos tierra fértil dentro de la inmiscuidad para cosechar nuestro amor. Ahí remata con el amor, porque a esa edad uno está loco, marihuano, y quiere comerse el mundo a carcajadas, a besos, y ahí está el amor inevitablemente a los 17 años, y me trajo el recuerdo cuando dicen que Neruda a los 17 años escribió 20 poemas de amor y una canción desesperada. Él no estaba tan marihuano porque lo escribió bien, ¿no? Pero bueno, ahí empezábamos a cosechar algo del libro.
Sí, la verdad que sí, era muy joven Neruda cuando escribió 20 poemas de amor y una canción desesperada. En tu poema, Abril, se nota mucho la madurez. La verdad que por ejemplo, yo escribía, empecé a escribir creo que a los 12, 13 años, pero le escribía a mi muñeca, ¿me entiendes? Y era muy infantil. Y tu poema, Abril, no es infantil, o sea, ya es más maduro. O sea, tú comenzaste, dime, para escribir poesía hay que leer. Y para sí, necesita uno leer, leer mucho, y no solo poetas, sino leer, ¿no? Leer, siempre hay que leer. ¿Tú leías desde chico?
Sí, sí, es que como que hay dos procesos. Cuando era como que lo que yo entendía, ¿no? Yo leo el de 20 poemas de amor y una canción desesperada, y ahí empiezo a escribir. De hecho, aquí tengo un poema que escribo antes de entrar al grupo de poetas en construcción, ¿no? Que dice, semillas de amor. En algún momento de tu vida, el corazón comenzará a palpitar de una manera tan descontrolada que tu pecho de alegría se ha de llenar. La semilla del enamoramiento ha sido sembrada en tu pensamiento, con lágrimas cálidas del alma, lograron su eximio florecimiento. Entonces, yo lo que veo en particular, que lo primero que tuve de la interacción con la poesía, pues fue la rima, ¿no? Como muchos la hacemos, para encontrar el ritmo antes que la semántica y la fonética, etcétera. Y yo me acuerdo que una vez decía yo, algo tengo que hacer, algo que tengo que hacer. Tomé un papel y empecé a escribirle al sol. Fui y se lo leí a mi tía, ¿no? Mi tía. Y ellos, como siempre me veían con libros, pues de repente ya andaba en esto del movimiento social, pues ellos siempre me decían, te chau, está medio mal, pero bueno, vamos a darle el avión y vamos a decirle que escribe bien. Y entonces escribo Batalla sin fin y veo el anuncio que del premio y dije, pues lo voy a llevar, pues qué más puedo perder. Lo llevo, sale el ganador y es cuando me invitan a Poetas en Construcción. Entrando a Poetas en Construcción me regalan un libro que se llama Poesía para el Viaje, que son autores de Ciudad de Nezahualcóyotl, poetas, y ahí cambia el sentido de concepción que yo tenía de la poesía, ¿no? Ahí se empieza a abrir el universo que es la poesía para mí. Yo llegué, creo fue un 5 de junio, cuando yo, un sábado 5 de junio de 2005, cuando yo llego a Poetas en Construcción, y llevo mi libretita como de 15 poemas en rima, más o menos así, y yo ya voy bien feliz y yo ya pienso que ya puedo empezar a publicar, y no, ya me encuentro con todos los consejos y todo lo que tú me dices, ¿no? Un poeta debe de ser un gran lector, y no solo de poesía, sino de novela, todo lo que encuentra a sus manos, mientras sea bueno, debe de empezar a leer. Entonces, si hay una diferencia antes de entrar a Poetas en Construcción y después de entrar a Poetas en Construcción.
Así es. Okay. Mira, ¿qué te motivó a publicar tu primer libro?
Yo creo que ya traíamos una idea desde hace tiempo. Hubo un colapso del 2012 al 2015, 2012, 2010, 2014, donde entro de lleno al movimiento social. Entonces empiezo a interactuar con diversa gente, entonces se cierra un poco esto de querer publicar, sino simplemente escribir, y me dedico al movimiento social, ¿no? Comunicados, pronunciamientos, peinadeos, etcétera. Entonces mi vida fluye en torno a eso, sigo escribiendo, pero normal, ¿no? Sin decir. Y en 2014 agarro mi librito, ya reviso algunas cosas y digo, este sería un buen parteaguas para empezar a publicar algo, ¿no? Sabíamos que la ayuda no la tendríamos. Platico con los compañeros del grupo y me dicen, pues vamos a darle. Y entonces empezamos a armarlo, ¿no? Muchos de los poemas ya estaban revisados, ya nada más se hizo la compilación y se empezó a juntarnos. Yo y mi compañera de vida, Esther, nos quedamos varias quincenas comiendo frijolitos porque toda esta impresión nos costó a nosotros, ¿no? Fue el esfuerzo de los dos para llevar a cabo y llevar un trabajo que ya teníamos ahí, si no estancado, porque nunca se estanca, pero sí ya creíamos que era necesario, después de 10 años, ya soltar el primer vuelo solo, ¿no? Mis primeros pasitos como los bebés en la poesía.
Qué bonita historia, la verdad, qué bonita historia. Muchos no se atreven a publicar por miedo a la crítica. ¿Tú le tienes miedo a la crítica, Jonathan?
Ah, oh, ya no.
Ya no,
dices. Ya no.
Ya no.
Ya no, ya. Pues si Peña te pierde el miedo, ¿por qué no puedo perder el miedo a las críticas?
Eso,
¿no?
Me encantó.
A veces critican más a los artistas ahí en TV y Notas, pues que a nosotros no nos puedan criticar. Yo creo que sí hubo un miedo, ¿no? Porque siempre quieres tú, como escritor, como persona, en las partes como te desenvuelves, nunca quisieras ser criticado, ¿no?
Así es.
Pero también algo que me enseñó el grupo, y aparte del respaldo tan grande que hubo y que hay, pues que eso también nos aventamos, y por eso nosotros debemos de estar conscientes de que debemos de entregar una poesía de calidad, ¿no? No podemos estar entregando una poesía mala. ¿Por qué? Porque inevitablemente vamos a tener críticas malas, ¿no? Y la cuestión es de que llega un momento en que dices, a mí no me importa, a mí me gusta escribir y voy a seguir escribiendo. Si no tienes el logro alcanzado, no importa, ¿no? Hay algunos que dicen, yo escribo para mí mismo y lo publican, y si les gusta bien y si no, a la jodida. Pero ya llega un momento en que le vas agarrando un sentido bueno a las críticas o a los malos comentarios que se hagan, ¿no?
Así es. La portada, ¿cómo escogiste la portada? ¿Quién te hizo la portada? ¿Y por qué esa portada?
Me la hizo un primo que se llama Bachi, que es de un grupo de punk que se llama Criatura. Es pintor además. Entonces, en esta fascinación de decir, bueno, él es de Chimalhuacán aparte, tenemos muchas cosas en común, muchos pensamientos ahí en común. Entonces yo decía, bueno, ¿para qué buscar otra gente? Que hay muchos amigos pintores que son muy buenos, pero vamos a hacer un trabajo familiar. No, si aquí está ya mi compañera de vida, mi mamá, mi abuelita, todos aquí incluidos, pues vamos a incluir en la pintura a Batsy, ¿no? Y le digo, oye, traigo este proyecto, ¿cómo ves? ¿Te avientas una pintura o me prestas un cuadro? ¿Cómo ves tú? Me dice, mándame el título y un poema que tú creas más representativo y lo armamos, ¿no? Entonces, él, como ya venía conociendo algunos poemas míos, dice, ¿Qué puedo hacer? Digo, haz lo que tú quieras, tú eres libre. Y me entregó esto que ve las imágenes, ¿no? Ven la poesía del pájaro y la mujer que están muy presentes en la poesía mía, ¿no? Esta dualidad, esta cosmicidad. Además, los colores pasteles que son impresionantes. Aquí la tengo enfrente y no me canso de verla porque el aliento de la mujer, el sensontle que estábamos comentando, pájaro de 400 voces,
Sí.
y lo fundamental que es la mujer. Y el vuelo del sensontle, ¿no? Y su canto. Entonces, a todo, hay dos o tres presentaciones lo he llevado y lo que también me ha gustado bastante, he de aceptarlo, es la portada, ¿no? El cuadro, la figura, la pintura.
Qué bello. ¿Y qué sentiste cuando tuviste en tus manos tu primer libro?
No, pues casi nos orgasmeábamos, ¿no? Porque era un logro impactante, ¿no? Lo fuimos a recoger en la nochecita, Venustiano Herrera, amigo, compañero, activista social, músico, nos hizo el paro de sacarlo, de darnos un descuento, de aguantarnos con los pagos. Me llama y pues fue el éxtasis, ¿no? Porque dices tú, algo de 10 años que se construyó en 10 años, hoy lo vas a recoger y puede ser que, porque uno es visceral a veces, puede ser que se venda o no se venda, puede ser que te quedes con 800 libros, pero sin embargo, aquí tenemos materializado una parte de nuestra vida que ya tiene pasta y tiene nombre, ¿no? Nuestro primer bebé.
Así es. Y el olor, ¿no? El olor
El olor,
de tu
la
entrega.
sensación.
Sí. Así es. La verdad que sí, es como tú dices, es orgásmico. Es orgásmico. Otro poema. ¿Me
Otro
dejas?
poema les vamos a leer.
Por favor. Y luego me dejas leer uno tuyo, ¿sale?
Va.
Va.
Penumbrales. Hay que morir en el momento preciso, en un estruendo de nostalgia, en un cúmulo de primavera, en el filo de tus ojos y en la penumbra. Las venas se desgastan de espolvorear suspiros al alba, el exacto segundo donde se congrega toda la desesperanza. El andar de los pájaros, telar de aire impenetrable, anida el cementerio de estrellas, la terrible tristeza de estos siglos. Penumbrales.
Qué bello. Voy a leerte Luciérnagas. Es hermosísima, la verdad. Me gustó mucho. Todo es cierto. Los ríos cantan. El amor acecha los tulipanes que alcanzan por fin la primavera. Cuando uno está solo y juega a deletrear el rumor de la vida, la mirada comienza a confundirse con el reflejo casual de las luciérnagas. Qué bello. ¿Qué tan importantes son las luciérnagas?
Es la luz, el reflejo de la luz cuando parece que se cae o se debilita. Y es tan cotidiana la poesía que eso lo a diario. Vamos caminando y de repente la vida se nos pareciera que se nos derrumba. Entonces, así de casual y cotidiana es la poesía cuando algo tan común lo conviertes en esto.
La verdad que sí, hace rato cuando hablamos en la tardecita te dije de una leyenda maya de la luciérnaga que le llaman el cocay. Es ese animalito el cocay, pero fíjate, esa leyenda habla de un señor que curaba a las personas con una piedra. Pero un día se le perdió la piedra a este señor y entonces gracias, le dice al cocay, bueno, ve tú a buscar mi piedra, ¿no? Y el cocay va a buscar la piedra y se mete por todos lados. Pero Y luego de repente el Señor le dice, tú te vas a quedar con esa luz propia que tú tienes. Y es así como nació la luciérnaga en esta leyenda maya. La verdad que me encanta. En náhuatl creo que es el tlahuelpuchi, ¿no?
Tlahuelpuchi, algo así, exactamente.
El tlahuelpuchi. Te digo que me adentré a tus letras, me adentré a tu... Cuando me llegó tu libro ayer, yo estaba emocionadísima. Te leí un poco, me fui a acostar porque ya era tarde. ¿Te acuerdas que te dije que teníamos la reunión de para formar el comité seccional? Bueno, ya se hizo. Y empecé a leerte y me levanté tempranito, Jonathan, me levanté tempranito para seguir leyéndote, porque realmente eres increíble, eres increíble. Y ahí está por ahí Citlalsi, tu estrellita.
Estrellita.
¿No?
Precisamente aquí nos está escuchando, está aquí, atenta.
Ay, qué hermosa, qué hermosa. Qué lindo, ¿verdad? Estar codo a codo, juntos, de la mano, saber que pues que tienes a una fan juntito a ti, ¿no? Y más que es la mujer que tú amas.
Sí, es muy chido porque decíamos aquí en estos debrayes que luego tenemos en las altas horas de la noche, que también cómo se constituye el amor mediante la poesía. Y decíamos que cuando el amor deja de construirse, se termina todo. Entonces sí, también, yo lo acepto y nunca lo he negado. Creo que ella también fue un motivante para sacar a flote este libro, ¿no? Que pudiese haberse quedado abandonado, pero que también ella influye en parte para que también salga a las luces, ¿no? A pesar de todo, porque el sostén más fuerte ha sido ella, porque ha visto como que estos desvaríos, estas incongruencias que tiene la vida, de que a pesar de que uno le trabaja y todo eso, te encuentras con mil paredes que pareciera que no te dejan avanzar, y más en este mundo de la literatura. Entonces, así como ella me ha visto caer, pues ella misma me ha levantado en algunas cuestiones.
Qué lindo, la verdad que qué bonito, porque no se dejan caer en la rutina ustedes. Yo siento que con lo poquito que hemos hablado, Jonathan, yo siento que ustedes se van encontrando día a día, ¿no? Y cuando uno cae en una rutina y se va haciendo en fragmentitos, y ustedes, pues bueno, ya tienen un libro, es un hijo de ustedes, ya tienen 10 años compartiendo tus sueños, los sueños de Esther Citlalsin, ¿no? Citlalsin le dices.
Citlalsin para los cuates, decimos
para los acá. Cuates. Y se ríe, qué divino. Y la verdad que es hermosísimo porque... Porque el ir caminando, el no, yo no voy a contigo si no voy adelante o atrás. No, hay que ir juntos, de la mano, ir y bueno, y ya tienen a inversamente, ya tienen en lo gestaron y lo parieron los dos.
Sí, es muy chido porque yo le decía a ella. Pues es que el amor se tiene que ir llevando, se tiene que ir alzando en los muebles, en toda la casa. Tiene que haber otra idealización nosotros del amor, porque debemos de exigirnos mucho más, no solo en el ámbito laboral, económico, sino que debemos de empezar a cimentar un amor que de verdad trascienda muchos paradigmas o muchos estigmas de la sociedad. Y eso se logra a través del constante trabajo, porque uno no solo es poeta, uno también es amo de casa, consejero, amigo, etcétera. Entonces, Es una diversidad muy amplia a la cual también el amor converge en la poesía, pero también lleva una congruencia de cómo tratas o asimilas a una compañera de vida, ¿no?
Así es, la verdad.
De hecho, estoy preparando un libro acá romanticón. Y entonces les voy a leer algo que más o menos, un fragmento nada más para que es algo de lo que ha nacido ahora que llevamos ya casi 2 años juntos. Y dice, como los presagios más sonoros de las azucenas, como las raíces que son tus piernas en el círculo vectorial de la muerte, como dos ojos soleados creciendo bajo el plumaje sereno de los cisnes, así nos ha llegado el amor como el principio y el fin desmoronándose en la tragedia de las manos, sembrando nidos de ternuras, saturando el corazón hasta llenar la cama de mariposas, hasta arder de estrellas en las azoteas del universo. Esta es la primicia, que es un libro que se está armando ya y que va enfocado a temas amorosos sin caer en lo cursi. Claro está, o mínimo eso se intenta.
Ay, muchas gracias por la primicia. Las mariposas también son importantes en tus letras, ¿verdad?
Sí, yo creo que todo lo que vuela, todos los pájaros, todas las aves son muy importantes. Hay un poema que dice constelación de la era de las constelaciones prehistóricas, como pájaros picoteando, o no, como pájaros murmurando la noche. Son imágenes muy chidas que te traen a otro mundo. Para explicar un poco de este arraigo de la mexicanidad, te voy a leer un poco de Cuitláhuac Macías
Por favor.
para que ustedes vean cómo es ese enfoque. Hasta el ombligo de la luna, donde crecen los tunados pedregosos, México Tenochtitlán, en ese lugar les nacen cuatro soles y una luna, la casa del alimento entra en reposo, se fragmenta el segundo planeta. Las bellas marcan la llanura salina del ajolote y llegan a un lugar entre cerros, el Nezahualcóyotl. Allí nacen hijo inmensidad, hijas tuna caracol, la casa del alimento continúa en reposo, se abren las fauces de la tierra, el tercer planeta se fragmenta. Venerables espíritus buscan el refugio de las cuatro lunas y los seis soles, madre serpiente, la Wicca, penetra en las fauces de la tierra, padre colibrí concluye su recorrido, fragmenta el cuarto planeta, traza el símbolo de la libélula en la noche que ha vuelto a hacerse luz. Es el maestro Cuitláhuac Macías, y tú entenderás aquí, Rosario, que si alguien no agarra algo de este hombre, pues uno es un estúpido. Entonces, tiene que aprovechar todo lo que haya a su alcance para estar siempre como esponjita, ¿no?
Así es.
Recordando el parentesco. Y
No,
les voy a re leer algo de Porfirio García.
y no dejar morir nuestras raíces, ¿no?
Nuestro rey. Y él lo hace, yo lo admiro porque él lo hace con una dignidad bastante tremenda que a mí me impactó. Es muy visceral y muy sarcástico también, eso me late. Y en contra del sistema, que eso es lo más chido, ¿no?
Pero
Y
además
entonces,
tiene una poesía muy humana. Tiene una
sí.
poesía muy humana. Y no sé si has oído una frase de Vicente Aleixandre, que él decía: la poesía debe ser humana o no es poesía.
Ándale, exactamente. Toda la encauce de la poesía te lleva al humanismo.
Así
No
es.
hay humanismo, no hay humano sin poesía y poesía sin humano.
Así
Las
es.
dos cosas van. Les voy a leer algo de Porfirio García, que es uno de mis grandes autores favoritos, y que además yo lo que siempre presumo en todas las, porque me dicen, aquí él es, claro, es Neruda al quien primero leo, pero tengo la fortuna de entrar a la poesía, pero leyendo autores de mi propio barrio, de mi propia comunidad, ¿no? Que eso es muy importante. Porfirio García Trejo, Vicio. Ya no tenía ideas ni proyectos, estaba a punto de la nada, con la muerte mordiendo mis palabras. Oyendo la música, el atardecer y sus pájaros silvestres, la lluvia de seres humanos que nadie consigna ni comprende, estaba solo como las costumbres que no rejuvenecen, viejo de piel y de cerebro, olvidado por quienes un día me quisieron, sepultado en mí, con la poesía fresca pero sin ideas. Este vicio humano de existir a medias, de estar en todo lo que en sí mismo se ensucia y se consume, de renunciar al hambre antes de que la luz le sacie o la transforme. Vicio.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Qué grandes maestros has tenido, Jonathan, la verdad. Por eso eres como eres. La verdad, como te dije en la mañana y te mandé un WhatsApp, te dije, eres increíble. O sea, me encantó leerte. Y voy a decirle a Alejandra, gracias siempre.
La verdad. No, pues al contrario, ahí fue una coincidencia de que yo ahí vi y ahí estuve jodiendo. Ya, qué bueno que esto es lo bonito también de este mundo, que conoces personas extraordinarias como Rosario. No he tenido el privilegio de platicar con Alejandra, pero este es el mundo que nos lleva a la poesía, ¿no? Entender otras amistades. He conocido, y tú yo creo que también lo has dicho, personas tan, tan maravillosas y tan que tienen mucho que dar, y a pesar de las adversidades siguen dando, ¿no? Y siguen escribiendo, que es lo mejor de todo.
Sí, la verdad que sí. Es que, como dijimos hace rato, difundimos, compartimos y nos multiplicamos, ¿no?
Y eso es
lo lindo. La verdad que eso es lo lindo. Pero tú, además de poesía, también escribes unas prosas increíbles en tus artículos. Eres un articulista social, político, eres una persona que se preocupa y se ocupa por el país, eres un chavo que está en constante movimiento. ¿Cómo o con qué te identificas más, con la prosa o con la poesía?
Yo creo que con la poesía. Pero llevar en la poesía a otros lados, que tenga otro sentido, lo que digamos, que no todo fuera reconocer un músico en uno mismo, sino que llevar esos alcances de resistencia y de lucha hacia nuestro pueblo. Y fue como un reto de decir, bueno, ya tenemos la poesía, ahora hay que escribir poesía en prosa, a ver qué tal nos va. Claro, un reto que lo tienes que asimilar, no solo como un juego, ¿no? Decir, a ver si puedo, ¿no? Sino con esas mismas ganas de querer hacerlo bien. Empecé con algunos artículos sobre mesa, su multiculturalidad, su origen, y esa parte que dice de mesa cómo se fundó, y terminamos en poesía en prosa, que es la vida necesita un tanto de poesía, y después México aniquilado, y ahorita estamos escribiendo algo de artículos de opinión política, ¿no? Entonces, ¿cómo se congrega la poesía para no limitar? La poesía nunca limita, porque de hecho en el último artículo, en los dos últimos, ahí aparece la poesía inmediatamente. El ritmo de la poesía aparece en ese tipo de textos también.
Y tienes razón, uno no se limita, porque el poeta que pierde, o el escritor que pierde su libertad, pierde todo, ¿no?
Pierde bastante, yo creo. Y entonces cuando tú dices, vamos a escribir así, vamos a escribir ahora para acá, ahora de este lado, ahora del otro, eso también le da una rejuvenecimiento a tu poesía. No se encasillan solamente una, ni estoy casado con la poesía en verso, puede ser prosa, puede ser una frase, etcétera, siempre y cuando tenga esa humanidad, esa calidad y ese sentimiento que uno le quiere impregnar. ¿Te late si leemos un tanto de poesía?
Por favor.
Un tanto de poesía. La vida necesita un tanto de poesía, solo un tanto, algo ligero que nos vuelva un síntoma de locura al filo de las concurrencias. Un azote metafórico o un buen silbido entre dientes de esta mucha cotidianidad. Emergemos estando sonámbulos de sueños, repletos de muerte, colmado de esto que bien se le puede llamar espasmo de vida. Un silencio estrepitoso entre el querer hacer y lo que debo hacer. Bien lo decía Neruda, sucede que me canso de ser hombre, de ser mujer, de ser obrero, ama de casa, padre, carnicero. Mejor aún, nos cansamos de lo que nunca llegaremos a ser. Necesitamos a alguien que nos diga, es demasiado tener los ojos como dos ventanales sepulcrales abiertos al mundo. Déjame hablarte de los murmullos de las hojas, contarte qué dicen tus pasos cuando van en busca del amor, o en qué distancia se encuentra tu cabello de los alcances de las moscas. Como dijo Nezahualcóyotl, en vano hemos llegado, en vano hemos rotado en la tierra, desde entonces hemos sido ancestralmente sangre, tierra y poesía. Quien no busca las palabras adecuadas está condenado a mutilarse en su propio silencio. ¿De qué nos sirve tanta boca, tanto lenguaje, tanto ruido de la primavera si no sabemos de florecer de vida o mínimo de muerte? Los poetas mueren, se van inquietos, hasta el irse les cuesta. No es lo suyo, quieren engendrar en tantas bocas que las suyas se vuelven escombros, se les carcomen de decir, la noche me perturba cuando a solas me encuentro a mí mismo. Ese terrorífico momento cuando los dos inevitablemente fluimos al desastre. La vida necesita más poesía, no más poetas. El número rebasa la imaginación. Somos altares, puertas, diluvio y un telar de sonrisas secretas. Somos eso que transita diario, los que compramos el periódico para disminuir la carga de la mirada, los que saltamos de día en día dejando de ser un jilguero o un mal recuerdo de historias pasadas, quien va cayendo en los charcos a gotas de esperanza. Démosle las palabras, dejemos que la poesía nos libere, o en su defecto, hagamos de ella el mejor de nuestros tormentos. La vida necesita un tanto de poesía.
Así es. La verdad que está increíble esta prosa, porque la parte que dices, la vida necesita poesía, no más poetas, como hace rato hablábamos, Jonathan. Ya por el ya uno porque dice te quiero mucho, ya soy poeta y no nos da poesía,
nos da nada más frases trilladas, le digo yo, y constantemente es una frustración de repente ver que en Facebook encuentras a ciertas personas que se hacen, digo, no hay un parámetro para fijar quién es poeta o quién es no, pero sí una calidad o mínimo lo que tratas de decir, que sea algo diferente, algo que vaya pidiendo una mayor exaltación de lo que ya se ha escrito, no cambiar nada, pero sí que genere nuevos horizontes, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos. Entonces, cuando ves que en Facebook una persona que escribe te amo como si tú estuvieras cerca para siempre, y ves que hay un chorronil de likes y de repente tú publicas algo y no hay ninguno.
Sí, cierto.
Entiendes que también el trabajo es doble, ¿no? Que el trabajo de entender lo que puede o no ser poesía es simplemente acercarles a las personas y decirle, estos son los autores, esto es lo que yo escribo. Entonces ya de ahí empieza un parámetro de comparación entre lo que en verdad es y lo que no es para alguien o para todos, ¿no? Que también no podríamos estar siempre exigiendo, ¿no? Sino darle las herramientas, acercándoles, y ellos dependerán que definan cuáles son sus parámetros de qué es poesía o qué no es poesía para ellos.
Así es, la verdad que así es. ¿Tú crees que la poesía pueda cambiar al mundo?
Lo ha cambiado. Yo creo que en todos los procesos de revoluciones que yo tengo entendido y en algunos que he leído, la poesía está presente, ¿no? El Che Guevara, en la Revolución Cubana, que en algunos fragmentos que él escribe son verdaderamente poéticos, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que la poesía no tiene límites, ni estratos sociales, ni económicos. Huidobro, que era un millonario, ¿no? No le faltaba nada. Rimbaud, que dejó su fortuna para empezar a escribir poesía, ¿no? Hasta más o menos Bukowski, que tiene un apego a la pobreza, ¿no? Que la pobreza lo toma para sacar grandes poemas. Neruda, ¿cuánto tiempo sufrió en la pobreza, en trabajos bajos para sacar su poesía adelante? Entonces, un sinfín de poetas que te da cuenta de la humanidad, pero de la universalidad de la poesía, que nunca se estanca.
Eso es cierto, la verdad que es eso, el ir picando piedra a piedra, ¿no? Y así vas formando tu cimiento, y así te vas haciendo más humano, porque yo creo que todo lo que te llega fácil, así se va, ¿no? Se va fácil. Sí. Lo que cuesta.
Sí,
lo que cuesta emocionalmente, lo que te lleva a conocerte, yo creo que eso perdura, ¿no?
Es como decíamos hace rato, los frutos que se recogen. Y me tocaba hace 15 días o 20 que hicimos un slam de poesía aquí en una pulquería de Coyote Cósmico. Uh-huh. Y los chavos que se acercan y escriben son de 20, 18 años, tienen esa, como a mí me pasó, ¿no? Esa pequeña soberbia que tenemos de decir, yo no puedo leer a nadie más porque yo quiero hacer mi propio estilo. Me decía el chavo, es que no, yo no quiero escribir por poesía política porque eso no funciona, no tiene nada que ver. Yo nada más escribo de mí y de las cosas que yo vivo. Y entonces es ahí cuando el poeta empieza, y cuando ves una madurez y otro universo, cómo empiezas a llevar la poesía en tu vida diaria, que es muy complicado, porque la gente está tan mal acostumbrada a no tener poesía, que cuando le presentas, te dices que eres poeta, eres como la sanguijuela del lugar del trabajo o en alguna parte, ¿no? Dicen, este cuate siempre ha de andar en la luna o siempre ha de estar enamorado, y no. Hay poemas de amor, de políticos, de tristeza, de rabia. Entonces es ese mundo que te tienes que ir envolviendo, y creo que esa es la madurez que también te da la poesía, ¿no? Entender cómo se mueve de repente el mundo y asumirlo, y empezar a girar con ellos de otra manera.
Es cierto, porque muchos dicen es que amor es solo amor físico hacia tu pareja, ¿no? Y no, está el amor a la patria, está el amor, tiene muchas formas, ¿no? No solo es el amor a tu mujer, a tu hombre, o a tu mismo sexo, ¿no? No, el amor se da en muchas formas. Yo siempre he dicho que es un molino. El amor es un molino, y son tus aspas lo que lo va moviendo, ¿no? Y así te dije en la mañana, Jonathan. El amor es un molino, y tú sabes mover las aspas muy bien. Por eso, porque eres muy humano. Realmente eres un chavo que me ha llegado al corazón.
Ah, qué chido.
La verdad, qué chido. Con todo respeto, Estrella.
Sí, sí.
te dije, eres 2 años más grande que mi hija. Eres 2 años más grande que mi hija. Y yo leo tu poesía bueno, hay almas viejas, ¿no? ¿Has oído hablar de las almas viejas? Y tú eres un alma vieja en cuerpo joven, porque escribes con una madurez, con una sensibilidad que llegas, realmente llegas. A mí me ha gustado muchísimo. Leí los artículos de Nochitlán, el que escribiste de los maestros, el de México, ¿cómo era? México
aniquilado.
Aniquilado. Esto, yo casi lloro, porque dices, hay un México para todos, el de los pobres, los desamparados, los injustamente muertos, los abandonados y los despojados. Estamos de sobra. Eso es, y retiembla en su centro la tierra, ¿me entiendes? Es increíble esta prosa de México aniquilado, porque hablas con verdad, hablas en una forma cotidiana, que como dices, con los niños, y si tú le lees esto a los niños, lo van a entender perfectamente bien, y entonces van a hacer conciencia, y eso se agradece, Jonathan, realmente se agradece, porque le falta tanto a nuestro México y nos quitan tanto, y la gente que da su amor para hacer conciencia es gente que hay que aplaudirle y agradecerle lo que hace, ¿no? Yo te agradezco este México aniquilado porque realmente me llegó al alma, lo leí, lo volví a leer y lo volví a leer y me moviste muchísimo porque hablas con la verdad. Y hablas, como dices, caminando por las calles, subiéndote al metro, estando en un camión, deambulando, pero viviendo, viviendo, porque tú puedes estar sentado y no vivir, o puedes estar acostado y no vivir, y tú estás viviendo lo que estás escribiendo. Sí, tenemos un México aniquilado, ¿no?
Tanto es así que a veces el dolor nos hace vivir más, ¿no? Con la felicidad es un sentimiento no muy bueno, pero el dolor a veces te hace entrar de golpe a esto que es el México aniquilado que teníamos. Recuerdo el poema de Otto René Castillo, Vámonos patria a caminar, yo te acompaño. Y son esos temas a los que los poetas les debemos de entrar. Pero debemos de dejar un tanto la metáfora para meternos a este concepto de injusticia tan fuerte y tan potente que a veces no alcanza y toda la rabia la queremos echar en un escrito, en una poesía que a veces se vuelve panfleto, pero es muy necesaria que alguien lo diga a pesar de que se critique que no está bien hecho, que infinidad de cosas, pero alguien lo tiene que decir. Y vamos a leer el de Vayamos Juntos, que es esa parte de solidaridad que tanto nos hace falta, esa parte de estarnos peleando cuando sabemos que si no vamos juntos vamos a seguir jodidos plenamente. Y es un momento del movimiento cuando tú como joven entras con toda la energía de cambiar al mundo, a México. Pero te encuentras con esa barrera de los choques ideológicos, de los choques de que si no estoy contigo, no voy a estar nunca. Y apenas leí algo de Sabato que enseña muchas cosas de lo que deberíamos de hacer, porque él, a pesar de que no le gustaba Eva Perón ni su ideología, y estaba en contra de ellos, cuando asume un cargo público y empiezan a matar a peronistas, él dice, yo estaré, no estaré de acuerdo con ellas, con ellos, ni con sus ideas, ni con Perón, pero no puedo permitir que siga pasando, que maten a personas que son humanas como yo. Y aquí en México creo que si tú le dices a alguien que tú eres del PRD o tú, y tú del PAN, deseamos la muerte del prójimo inmediatamente, ¿no? Esa parte que no hemos tenido esa madurez para entender ese tipo de cosas, que Sabato lo refleja muy bien, y no dudo que muchos aquí también lo han hecho, pero falta que vayamos juntos, y dice así: vayamos juntos. No voy si no es con ustedes a reconstruir la historia, a contarnos, a sumarnos, a resarcir las heridas del México de nuestros tormentos. Se nos vuelcan las lágrimas de tanto despojo, las sonrisas anémicas ya no alcanzan en el caótico porvenir, nos han privatizado la identidad, nos han triturado en el paisaje de la miseria, nos duele el país como si los niños se cansaran de tanta felicidad.
Qué fuerte termina si los niños se cansaran de tanta felicidad.
Esa frase es muy fuerte, eso último es un cierre, creo yo, fuerte, impactante, ¿no?
Impactante. Y como dices en la prosa, en tu artículo de México Aniquilado, ¿para qué tanto México si está en tan pocas manos? ¿No?
Sí, una realidad constante, y desde los españoles, te acordarás tú, aquellos que nos vinieron a despojar de nuestras tierras y que vinieron a desechar una cultura que era muy superior a ellos en algunas cuestiones.
Así es. Así es. ¿Leerías el de México Aniquilado?
Vamos a ver.
Vamos, para que retiemble el centro de la tierra acá.
Ahora sí. Va a retener. A ver si ahorita no agarramos el fusil y nos vamos de una vez, porque ya hemos sufrido bastante.
Aquí Esther y yo le hacemos de Adelita, ¿qué te parece?
Pues ya de una vez, nada más que agarramos buenas mochilas y vámonos. Dice, México aniquilado. Hay un México para todos, el de los pobres, los desamparados, los injustamente muertos, el de los abandonados y los despojados. Estamos de sobra, lo sabemos, cuando vamos escasos de futuros, colgando nuestra cuentagota las alegrías ajenas, andando largas sombras de rabia. Somos un país que se desdibuja de tanta miseria, millones de individuos viviendo en la pobreza, otros más entre los límites de la desesperación y la mínima sobrevivencia. Cifras extravagantes de desempleo, muertes, injusticia y tanto llanto nos ahoga pausadamente como para no olvidar el origen de un México aniquilado. ¿En qué momento se nos fue el país? ¿En qué momento dejamos de solventar la sonrisa de nuestros niños? ¿A dónde vamos? En las calles, en el metro, en el camión, vamos deambulando, añorando y dejando la esclavitud de estos ojos que han tomado un color amargo. Así es la vida diaria, donde todo transcurre entre la desesperación, el caos, la ira, el individualismo y esta forma que nos ha dejado llagas en la existencia. ¿Para qué tanto México si en tan pocas manos? ¿Para qué tanto México si se desangra en nuestras manos? Nos han dejado las obras y de ella hemos construido este país, esta identidad somnolienta, pero en fin, un rasgo de identidad nos aferra al origen. Se nos acaba la esperanza, lentamente como fragmentos descomunales de insomnio, vamos resquebrajándonos noche a noche en el sueño desprotegido de la mañana. Es mi país, tu país, el de todos, donde la miseria se puede medir por su indiferencia, por aquellas casas de ambiguo cuartón, por la tertulia de los amantes desprotegidos, por la luna que cae a cuentagotas a los desamparados, o tal vez con mayor precisión, a los niños huérfanos de futuro. Ese es nuestro país, el que anda en los montes, en el campo despertando los amaneceres, surgiendo los horizontes, el que llora con los desvalidos, el que anda con los desvaridos del abandono, el que surge y el que apenas comienza a levantarse, pareciera que se encierra en su propio delirio. Tal vez me equivoco, tal vez ya no hay un México para todos, tal vez la historia comienza a cobrarnos la indiferencia, tal vez con justa razón debemos llamarnos desposeídos de nuestro propio país, de nuestra propia tierra.
Wow. La verdad que es una prosa fuerte, una prosa llena de conciencia, y se agradece, Jonathan.
Es un ataque uno tras otro y una realidad fea y sigue la más fea y luego la otra fea. No, es un ataque constante. De hecho, ahorita que estamos haciendo lo del proyecto para Europa, se está traduciendo el libro al francés, algunas partes del libro, para hacer una presentación bilingüe allá en Marsella. Y dos escritores, uno al parecer guatemalteco y uno francés, se han comunicado con nosotros, y precisamente uno de los poemas que les gusta, que los deje impresionado, es México aniquilado.
La verdad que sí es impresionante. Te digo que lo leí, lo volví a leer y mueves y te preguntas por qué hay muchos que todavía no entienden, por qué hay muchos que todavía creen en donde no deben de creer, por qué hay muchos que no se atreven, que no se atreven al cambio, a decir quiero una vida mejor. ¿Por qué dejar a mi México en manos de pocos si puede estar en mis manos, no?
Exactamente, ese sentido de individualizar y mientras a mí me vaya mejor, lo demás puede seguir rodando y hundiéndose como lo vemos a diario.
Así es, así es. Hay tanta pobreza en nuestro México, Jonathan. Hay tanto... A mí me parte el alma ver a un niño descalzo o verlo con las ropitas rotas, sucias, su carita sucia. Y tú dices, esto no es justo, esto no es justo. Y luego ves otros niños con ropas de marca, ¿me entiendes? Y tú dices, no es justo esta desigualdad en la que vivimos. No es justo.
Tan fuerte. Y fíjate, lo más chido del poema es cuando tú lo lees, inmediatamente trae imágenes como esa, ¿no? Imágenes que tú vas en el carro y de repente ves al niño que está pidiendo una moneda, o al señor que se sube al metro que tiene 10, 15 años con una enfermedad, y tú lo sigues viendo a diario, y es esa misma impotencia, esa misma frustración, lo que trata de decir el poema. Pero es eso, las imágenes diarias traducidas en letras.
Así es y se agradece. La verdad que se agradece porque tú regalas conciencia. Y eso no cualquiera. La verdad que no cualquiera. Bien. ¿Tienes tú?
Y es lo que...
Sí, dime.
Es lo que comentábamos, cuando la poesía se vuelve de utilidad pública.
Sí.
Y una cosa no quita la otra. Y esa es la universalidad de la poesía, cuando aparte de transmitir genera una conciencia.
Así es. Y cuando dejas de escuchar a tu corazón, ¿no? Cuando tú dejas de escuchar a tu corazón y tú escribes lo que a otros le gusta, yo creo que dejas de ser lo que tú eres, ¿no?
Así es. Dejas de ser bastante de lo que tú eres.
Así es. Así es. La verdad que sí, a veces... Puede ser que muchos no te entiendan. Pero mientras tú escribas con el corazón en la mano, yo creo que sí te van a entender. La verdad que sí. Estoy muy emocionada, realmente ha sido un programa muy muy lindo, muy rápido, nos quedan escasos 20 minutos, ¿tú crees?
20 minutos.
¿Cómo ha pasado? Rapidísimo, rapidísimo ha pasado el tiempo y bueno, vamos con más poesía. No hemos puesto música porque estamos grabando el programa, pero bueno, es algo también emocionante que estoy viviendo contigo, ¿me entiendes? Es la primera vez que estoy grabando y yo dije, lo voy a hacer porque eres un chavo que eres increíble, la verdad. Alejandra, gracias.
Qué chido.
Alejandra, gracias. Pero vamos con más poesía, ¿no?
Vamos con más poesía.
Sí.
¿Te late, Sara? ¿Tú lees uno, Rosario?
Dale, yo leo uno. Vamos a leer uno. Vamos a... Te digo cómo hago cuando leo poesía. Yo nunca sigo página 1, página 2, página 3. No. Donde caiga.
Donde caiga, va.
Va. A ver... Estoy rodando el mouse cíclico.
Chicle.
Falta poco para irnos, dejar los cuerpos, romper el alba con un grito, sentir cómo surge la naturaleza del vientre cíclico de la tierra. Inmensidad de vientos, una ráfaga dispersa, el murmullo de las aves, ritmo esporádico de las mariposas, tintea de auroras la tarde. De nuevo las mariposas.
De nuevo las mariposas hacen su aparición. Voy a leer.
¿Te cuento algo?
Sí.
Cuando yo comencé aquí en Facebook, yo tengo escasos 4 años en Facebook. Es que sí, 4 años. Mi primer foto de perfil fue una mariposa.
Y
hace unos días encontré, ya ves que ahora Facebook te pone tus recuerdos.
Ajá.
¿No? Y empecé a leer en ese recuerdo que decía: recuerdo que una vez fui mariposa.
Las mariposas azules.
Sí, la
verdad. En el recuerdo.
En el recuerdo, las mariposas. Y bueno, y también para ti las crisálidas, ¿no? También tienes un poema que se llama Crisálida.
Crisálidas, exactamente, aquí, que creo que es uno de los que es, me gusta también el de crisálidas, que lo estoy buscando de una vez para echarlo.
Dale.
Dice, crisálidas. El frío desordena la simetría de las cosas, crisálidas fragancias orbitan entre los lamentos de la noche, el viento árido envejece las flores, un andar somnoliento enlutece el tintar de las sombras, algo duele como para llorar desamparados de vida, la oscuridad comienza a arder en el telar entristecido de la ciudad, algo duele como para dejarse morir en un momento de ausencia.
Qué bonito, la verdad que qué bonito.
Y por lo que de repente vemos palabras fuertes, ¿no? Que te dan una lectura de que hay un poder, ¿no? El poder que dan las letras cuando se acomodan y van entrecaminando entre lo bello, lo romántico, la melancolía. Vamos a leer uno de Movimiento Ancestral, hablando de nuestros orígenes.
Por favor.
Esta filosofía del movimiento. Dice, movimiento ancestral. Así descendieron mis ancestros, esparciendo la música, petrificando el ritmo ancestral a los latidos del corazón, al movimiento de los astros, latidos que deforman el silencio. Así entendemos la vida a través del movimiento, los 4 tiempos de la existencia, era de las estrellas prehistóricas, rotación del alma, del cuerpo, del espíritu. Constelación de pájaros ancestrales picotean el alba como murmurando estrellas en el cielo.
Qué bonito, constelación de pájaros ancestrales.
Constelación, nuevamente vuelve a aparecer esa fuerza que tenían los pájaros o las aves en nuestros. Ahora también, ¿no? Pero en nuestros antiguos.
Sí, y como te decía, con los mayas, era el sonido de su canto o el sonido de su aleteo el que le daba el nombre a las aves.
Fíjate, qué impresionante, y yo escuchaba en algunas de las reuniones que teníamos, y por decir, para tú ser un hombre jaguar, guerrero puma, etcétera, tenías que estar 6 meses o tiempo determinado viviendo como vive un jaguar, un murciélago, etcétera. Entonces, esa dualidad, ese acercamiento con la naturaleza que tenían nuestros ancestros era impresionante. En algunos momentos, cuando vamos a presentar en algunos lugares a esto y empezamos a leer de nuestros antepasados y de Nezahualcóyotl, decíamos, ¿por qué no admirar a alguien como Nezahualcóyotl, que fue arquitecto, filósofo, escritor, poeta? Tenía tantas cualidades y era tan bueno que a veces el no saber nos lleva como que a tenerlo arrumbado. Y platicábamos lo de los baños de Nezahualcóyotl y daba el dato de, miren, era tan impresionante, construye los baños de Nezahualcóyotl simplemente con la forma de los cerros, las caídas, y tiene ahí unas tinas, unos círculos, donde solamente se bañaba cuando daba exactamente la luna en esos círculos, ¿no? Cuando la luna cubría esos círculos, es cuando Nezahualcóyotl se bañaba. Entonces dices tú, ahí hay una seguridad fuerte y pesada, ¿no? Que nunca, no la debemos de seguir dejando desapercibida, sino debemos de reiterar ese conocimiento que tanto hemos dejado en el abandono. Voy a leer el de suicidios cotidianos, que es breve.
Sí, sí, por favor. Me dejas sin palabras, de verdad. Te escucho y me quedo pensando. La verdad que sí. Y eres de las pocas personas que he leído, y te lo dije. Hay otra persona que también le escribe a los ancestros, a nuestras raíces, y luego te voy a pasar su blog. Él es un compañero locutor, se llama Tlacaele, que también escribe hermosísimo, hermosísimo, y han sido las dos personas que me han hecho pensar, que me han hecho sentir que no podemos dejar morir nuestra cultura, nuestras raíces, que tenemos que defender lo que somos, que, como tú dices, aunque seamos güeritos o no seamos güeritos o pelirrojos o lo que sea, venimos. Bueno, yo vengo de los mayas. Soy indígena, sí. A mucha honra, ¿verdad?
Sí.
A mucha honra. Y eso es hermoso, porque yo te voy a decir, yo sí escribo, sí hablo sobre el nuestro origen, pero nunca me había puesto a sentir. Sí pensaba, pero no a sentir. Y lo agradezco a Tlacaele y a ti por hacerme sentir que no debo dejar morir mi cultura. Gracias.
Eso es todo.
Así es. Eddie.
Y nunca desecho.
Así es.
Voy a leer los cotidianos.
Por favor.
Uno muere tanto no morirse. Los ojos se llenan de murciélagos. El alma gira en torno a la muerte. Las venas cuelgan como tiritas de tristeza. El día se nos va llenando de suicidios cotidianos. Ese es el breve, pero trata de ser contundente. Los temas de la muerte, que también son muy buenos, es algo con lo que vivimos a diario. Para ir cerrando el preámbulo, esta buena charla.
La verdad que sí, nos las hemos pasado muy bien. He vivido esa dualidad cósmica que tú me estás enseñando, ¿me entiendes? He vivido una poesía cotidiana, la agradezco, una poesía humana, que eso es más hermoso, ¿no? Y de verdad se agradece, y repito, Alejandra de Ita, gracias, de verdad, muchas gracias. Y bueno, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Que me lo he pasado muy bien, lo agradezco, lo estoy disfrutando, yo espero que también tú estés disfrutando de esta charla. Yo te dije, es una charla entre cuates, como si estuviésemos tomando un café, y ahí va saliendo lo que vamos a conversar, ¿no?
La espontaneidad.
Exacto. Exacto, vamos con otro poema, ya nos queda bien poquito, Jonathan. Ya nos
Sí, ya
queda.
está casi cerca.
Sí, casi ya vamos cerrando.
Hay para quien sabe que marca la mexicanidad y trata de rescatar todas estas culturas que alguna vez mezclaron en la más mi compañera de vida y yo estábamos sentados y de repente nos sirven café y de repente vemos que Tenamaxtli, que es mi padrino, agarra el café y lo toma de una manera muy singular, ¿no? Como si abrazase el cuerpo de una mujer, ¿no? Muy rítmico. Y entonces de repente, no recuerdo qué le preguntamos y dice, es que no solamente me estoy bebiendo el café, me estoy bebiendo las manos del campesino, el agua, la tierra, la fotosíntesis, el sol, la luna, porque aquí en esta taza de café encuentro todos los aromas y toda la vida de un México. Y ahí ya es cuando yo y Esther salimos casi chillando, fascinados porque nos damos cuenta de que esta vida se puede vivir de una manera tan chida que a veces esas pequeñas cosas las dejamos pasar como si nada. Y yo creo que uno de los poemas que voy a leer aquí, que es dedicado a Pablo Neruda, trata de recoger toda esa diversidad, flora, fauna de toda nuestra América, que no solo América es Estados Unidos y Canadá por ser quienes nos han pisoteado durante muchos años, sino que hay una cultura, una raíz, un trabajo, un esfuerzo del sur, de la América del Sur, que parte desde México hacia abajo, que siempre ha estado en resistencia. Y para mí es uno de los poemas que más me gustan del libro, por todas las palabras, la forma, los animales que recoge. Entonces, vamos a leer América Ecuatorial, a Pablo Neruda. Amo la necesidad terrenal de América, sus aguas tétricas, sus aromas verticales donde tintinean los vórtices de las praderas. Abierta la historia desde siempre, entre la vasija, la lanza, el canto de sus trópicos, lengua de todas las culturas, sangre dimensional de sus costumbres, desde el lamento verde de las selvas hasta el sabor húmedo de las cordilleras, bosques primordiales, torbellinos lúgubres entre el vuelo del quetzal hasta la caída estridente del águila en mitad de la desolada constelación matutina. América ecuatorial, ríos tañendo el alma de las piedras, corroídos perfumes van ampliando sonoramente las latitudes del continente, sus hojas aumentando los colores del día, aves de óxidos metales, cóndor, jilguero, murciélago, atravesando los cielos crepusculares de nuestra América.
Qué bello. Qué bello, y como tú dices, saborear, pero con conciencia. Saber,
Exactamente.
sí, saborear con conciencia. Porque muchas veces nos comemos un jitomate, pero no pensamos en cómo se quemaron la piel, cómo se encallaron las manos. Simplemente nos los comemos y ya, o como dices del café, cómo están piscando el café, ¿no? Y cómo lo tuestan, cómo lo hacen. Qué bonito, qué bonito. Jonathan, un verdadero gusto haber estado contigo.
Pues, no, pues el gustazo también fue mío. Es muy chido que otras personas te lean, yo leer a otras personas, empatar en esta vida tan cotidiana y salirnos un poco con muchos relámpagos de poesía. Y esperemos sea el primero de muchas pláticas o muchos encuentros
Yo también lo
que
espero.
no se acabe aquí. Sí.
Sí, yo también lo espero y la verdad, cuando ya saque tu libro, esta es la segunda edición de Inversamente, ¿no? Es la segunda edición. Pero además ya lo van a traducir al francés, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos. Sí.
Hay una invitación de tres países ya confirmados, Madrid, Francia y Bélgica, donde se va a ir a presentar el libro. Traíamos esta idea de que si aquí nos limitan, tenemos que ir allá afuera, esparcirlo por todos lados. Y allá teníamos unos amigos que tuvimos el gusto de trabajar con ellos en algún tiempo aquí en México. Ellos me conocen, trabajamos este proyecto y nos encontramos con que allá gustó bastante el libro, y entonces empezamos a armar todo un proyecto que no es de la nada, porque algunos piensan que es así de bueno, vámonos y ya, sino que tiene un objetivo, cimientos fuertes, que vamos a llevar un poco de México, de Nesa hacia allá, porque no solo es poesía, sino también esta estructura de los movimientos sociales, todo esto que estamos sufriendo. Y ha sido grato porque se han comunicado con nosotros quienes lo están traduciendo y se quedan impresionados al leer el libro, ¿cierto? México aniquilado, América ecuatorial, suicidios cotidianos, que les gusta bastante. Y que vamos a hacer una traducción bilingüe, francés y español, allá en Marsella, Francia. Entonces, esto te habla de que las instituciones siempre te van a negar el apoyo, para eso están, creo yo, para negar siempre. Así lo es. Que nosotros debemos de hacer, nunca rendirnos, y creo que si este proyecto sale como hasta ahorita lo vamos llevando, va a ser un gran logro, no solo para mí, sino para todo el colectivo, para Nesa también en su conjunto, porque soy un hijo de Nesa, entonces toda esa literatura, toda esa vida de Nesa se va a llevar para allá.
Qué bonito, la verdad, y muchísimas felicidades. Muchas, muchas felicidades, y espero que nos cuentes cuando ya esté todo listo. Jonathan, muchas
esperemos
gracias.
Esperemos que sí.
Muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias por el espacio. Podemos estar políticamente en desacuerdo, pero la poesía siempre nos va a hermanar en algún punto de la vida.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, amigos, nos despedimos. Nos estaremos oyendo el próximo martes. Y como siempre, me despido con el pensamiento de mi cómplice en lo humano y lo divino, Manuel Ramos Martínez. Difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Un saludo muy especial al señor Raimundo Canales Treviño. Gracias. Gracias a todos los que nos escucharon.